Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 1:07 en mediodía, COPE más Cantabria. Santi, ¿tú consideras que eres un tío físicamente preparado? ¿Tienes algún tipo de dolor, achaque propio de la edad?
Yo, después de hacer el Camino de Santiago, estoy sobradamente preparado. Que
bueno, no exageres, el Camino Levaniego.
El Camino, a ver, el tramo cántabro del Camino
correcto,
de Santiago,
correcto.
Más el Camino Levaniego.
Lo digo porque, mira, yo recuerdo que muchos años, con el inicio de la campaña escolar, nos visitaba el decano del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria para decirnos cómo los peques tenían que llevar la mochila, cómo tenían que sentarse en las sillas, cómo tenían que estar frente al ordenador, cómo tenían que realizar esa postura, porque los peques y los adolescentes, cuanto antes adquieran unos hábitos posturales correctos, pues seguramente tendrán menos problemas de cara al futuro, ¿no?
Y además es algo a lo que no prestamos ni siquiera los adultos demasiada atención, o por lo menos la atención que deberíamos, que lo hacemos en la mayoría de las ocasiones mal y que somos ese espejo en el que se miran nuestros hijos. Claro. Con lo cual, si tú a un chaval le estás diciendo siéntate bien a la mesa, pero él a ti te ve que estás mal sentado, difícilmente va a adoptar una postura correcta, con lo cual ya desde muy pequeñitos empiezan con problemas.
Y ojo, siempre déjate aconsejar por fisioterapeutas titulados, profesionales, que hay mucho intrusismo por ahí. Vamos a hablar precisamente con el decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria. Hola, Simón Pedro, Simón Ruano, muy buenas.
Muy buenos días, Jaime.
Y hablaremos de una campaña nueva que es el ejercicio terapéutico es fisioterapia, pero antes que nada, para que la gente lo tenga claro, ¿qué es un fisioterapeuta y cómo puede ayudarnos?
El fisioterapeuta es el profesional de la salud que ha obtenido la diplomatura o grado en fisioterapia que le capacita legal y técnicamente para desarrollar aquellas funciones que le son propias, la investigación, la gestión, docente y asistencial, como personal cualificado en la prevención, en la curación, en la recuperación de la salud por medios físicos y manuales. ¿Cuáles son? El masaje, las movilizaciones, el ejercicio terapéutico que tú comentabas, el frío, el calor, el agua o los impulsos eléctricos. Con un campo de acción que abarca todas las edades y ayuda desde la infancia en la mejora psicomotriz de los niños hasta la tercera edad, para mantener la independencia física de nuestros mayores. En cada momento, en cada etapa, pero siempre en buenas manos.
Oye, Simón, como personal sanitario que sois, y antes de ir con otros asuntos, ¿cómo habéis llevado vosotros el tema de la pandemia? ¿En qué medida os ha afectado en lo profesional y en lo personal y en lo profesional a la hora de atender y prestar el servicio a los pacientes?
Bueno, en su momento los centros de fisioterapia se vieron obligados a cerrar por falta de material con el que garantizar el correcto tratamiento sin riesgos de los pacientes, de los ciudadanos. Esto trajo consigo numerosos ERTEs, no tenemos constancia de que haya habido cierres definitivos, pero posteriormente al reabrir se encontraron con los pacientes que habían visto suspendido su tratamiento, con aquellos que requerían fisioterapia por el confinamiento, los que sufrían las lesiones al querer recuperar en un solo día todo lo que habían estado sin realizar, y los pacientes post-COVID con secuelas tanto respiratorias como musculoesqueléticas.
Uh-huh. Bueno, respecto a lo anterior que comentas, Santi, nos queda creo que claro a todos que la seguridad es el 100%, ¿verdad?
Si cumplimos las pautas establecidas, no tiene que haber riesgo alguno. Por el momento se han suspendido los tratamientos grupales y se lleva a cabo una limpieza de lugar y material utilizado en cada caso. Pero hay un protocolo que sí es importante, el hecho de pedir cita previa por teléfono o por aplicaciones. Si se nota o algún síntoma que pudiera ser susceptible de COVID, pues comunicarlo y cancelar la cita, acudir con acompañantes solo en los casos necesarios, personas dependientes o menores, procurar una puntualidad para no coincidir en espacios comunes con otras personas, la utilización de mascarillas y evitar pulseras, collares o pendientes que tengamos que quitar y poner, el hecho de respetar los turnos, no entrar hasta que se lo indique el fisioterapeuta, la utilización del gel hidroalcohólico, las instrucciones del personal del centro, y, por supuesto, mantener una distancia de seguridad con el resto de personal del centro y con los demás usuarios. Si mantenemos todo esto que estábamos comentando, pues el riesgo no tiene que haber ninguno.
No hay riesgo, efectivamente. Simón, vamos a aterrizar en septiembre, en estos primeros días de arranque de colegio, en el que ya hemos visto, y no han pasado más que dos días, a chavales con la mochila ladeada, adolescentes con la mochila que les llega hasta el culo. Al final todo eso lo van a pagar tarde o temprano si no lo corrigen.
Pues sí, evidentemente nosotros lo que tratamos es de mostrarles cuáles son las posturas correctas para que sepan cómo pueden cuidar su columna vertebral, porque el mayor interesado es cada uno de ellos. Si nosotros viéramos nuestra columna vertebral, observaríamos que hay tres curvas a nivel cervical, dorsal y lumbar, y mantener esas tres curvas en su posición natural, es decir, evitar durante todo el día y la noche que esas curvas sean mucho más grandes o mucho más pequeñas, no es lo que nos va a evitar que aparezcan molestias musculares, problemas articulares, que pueden dificultar la movilidad de nuestra columna vertebral en un futuro. Nos dirigimos con el taller de higiene postural por dos motivos fundamentales. Uno, porque en el cuerpo de ellos experimenta grandes cambios en un corto periodo de tiempo, y por otro, porque están configurando sus hábitos. Nosotros entendemos que es más fácil influir en la configuración de esos hábitos que cuando uno ya los tiene instaurados, el hecho de modificarlos. Por ello, con el fin de prevenir, incidimos en el escolar, y si con él podemos influir también en el entorno familiar, pues mejor aún si cabe.
Oye, Simón, ahora ya que estamos juntos, refréscanos un poquito a nuestros oyentes de forma breve, concisa, cómo se deben desarrollar de forma correcta pues esos actos y esos hábitos tan normales como sentarnos, andar, agacharnos a coger cualquier cosa, saltar, dormir.
Bueno, pues por ejemplo, el hecho de estar sentado en clase, tenemos tres puntos de referencia, que es la espalda, el asiento y los pies. Para que esas curvas no se hagan ni mucho más grandes ni mucho más pequeñas, convendría que el asiento estuviera atrás del todo, que tuviéramos el apoyo del respaldo y que nuestros pies estuvieran con apoyo completo, esto no quiere decir junto, pero sí que estén completamente apoyados en el suelo. De esta manera, bueno, pues una de las costumbres muy habitual a la hora de sentarnos es sentarnos en el borde de la silla sin apoyo del respaldo y con los pies. De esa forma nuestra columna lumbar aumenta su curva y eso hace que el tono de esa musculatura aumente y eso nos puede dar lugar a una fatiga muscular. Igual ocurre a la hora de coger un peso del suelo. Para evitar que estas curvas sean mucho más grandes, lo ideal sería mantener la columna recta y flexionar nuestras rodillas, de forma que quien trabaja es el músculo del muslo, que es una musculatura suficientemente importante para permitirse ese esfuerzo, de forma que no sufran nuestros discos intervertebrales. Dormir, por ejemplo, quizá es la postura más difícil a la hora de cambiar, pero las posturas más recomendables sería bien de lado, con nuestras rodillas dobladas y una almohada que nos mantenga alineada nuestra cabeza con nuestra columna, o boca arriba con una almohada bajo las rodillas que nos permita. Eso sería lo ideal, esa almohada que nosotros decimos bajo las rodillas, en cuanto nos dormimos lo más fácil es que aparezca en el pasillo, sí, que le hemos dado una patada. Lo que sí es necesario considerar que la posición que más nos perjudica a la hora de dormir es la postura boca abajo, porque nos influye a nivel de cuello, a nivel de columna lumbar y a nivel de piernas. A nivel de cuello, porque si queremos respirar tenemos que tener la cabeza girada hacia un lado o hacia otro. Aumentamos nuestra columna lumbar, con lo cual acortamos esa musculatura. Y al tener nuestros pies o los mantenemos fuera de la cama o los mantenemos estirados, nuestra musculatura de la pierna está acortada, con lo cual en muchas ocasiones también ocurre lo que nos tenemos que levantar de la cama, porque lo que conocemos vulgarmente como se me ha subido la bola en la pierna, sí, viene provocado por esa posición, o las tortícolis matutinas también vienen provocadas en muchos casos por el mantenimiento de esa postura durante el sueño.
Ojo, pues yo no sé cómo duermen Iván y Jaime, pero te puedo asegurar que los tres estábamos mal sentados en este momento. cuando has hablado de cómo sentarse correctamente. El interés vuestro es tan grande, Simón, dentro de esta campaña de higiene postural del escolar, que creo que estáis a disposición de los centros educativos para que se pongan en contacto con el colegio y poder establecer citas, y vosotros os acercáis a los centros a dar charlas.
Sí, bueno, con el cambio del protocolo en educación este curso ya se puede acudir a los centros, los alumnos también pueden hacer estas actividades fuera, pero en este caso ya no se nos permite a nosotros ir, con lo cual para solicitarlo tendría que ser mediante ponerse en contacto con el colegio mediante el 942-372790 o el correo electrónico sedecolfisiocan.org para informar del colegio, las aulas, el número de alumnos y la persona de contacto para poder concertar fecha y cómo realizar el taller. De hecho, las clases han empezado ayer y ya tenemos solicitudes de Marina de Cudello y de la Cavada, por ejemplo, para realizarlo.
Muy bien, bueno, apunten, 942-372790, el teléfono de la sede del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria. Por cierto, brevemente también, vamos a comentar lo que comentábamos al principio, ¿no? Una de las campañas en las que estáis inmersos actualmente se llama El Ejercicio Terapéutico es Fisioterapia, Somos lo que Necesitas. Hay que decir que también podemos invitar a los amigos oyentes de COPE Cantabria, que en YouTube lo pueden localizar tecleando TV Col Fisiocant. ¿Qué queréis transmitir con esta campaña?
Bueno, lo que queremos transmitir es que cuando existe una enfermedad debe intervenir un profesional sanitario. El ejercicio físico orientado al tratamiento de enfermedades o patologías se denomina ejercicio terapéutico. Nos encontramos con un sinfín de pseudoprofesionales intrusos que están ahí. Y es el fisioterapeuta quien debe analizar el problema, valorar las necesidades y diseñar ese plan terapéutico. Si necesitas ejercicio terapéutico, busca a tu fisioterapeuta colegiado.
Una última, Simón, haciendo hincapié en esto, el fisioterapeuta colegiado, porque muchas veces vamos, nos recomiendan, nos dicen, llamamos, ni nos fijamos, ni nos preguntamos cómo saber efectivamente que al profesional que vamos a ir no es un intruso.
Bueno, todo profesional sanitario debe ir identificado con una placa donde venga su nombre y su titulación, junto con el número de colegiado. En muchos casos, bueno, pues si esto no se hace, el ciudadano está en su derecho de reclamar o de exigir esa titulación. Además, el centro sanitario al que acudimos debe tener en un lugar visible una identificación de su número de registro sanitario y de la autorización sanitaria pertinente expedida por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Si esto no ocurre, también el colegio está a disposición de aquel ciudadano que quiera identificar si un profesional está colegiado o no. El colegio es un garante de que ese profesional cuenta con la titulación correspondiente a los servicios que le ofrece.
Pues Simón Ruano, ha sido un auténtico placer, como cada temporada, el volver a contactar con usted para poder tratar esta higiene postural y estas campañas que tenéis en marcha. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Simón Ruano es el decano del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria.
En Ortopedia MediMobility estamos para ayudarte. Lo más importante para nosotros es que tengas la mayor calidad de vida. Mejoramos tu bienestar, tu movilidad, tu descanso y el de los tuyos.
Ven a conocer nuestra ortopedia. Sillas de ruedas, scooters, camas, butaca relax, grúas, ortesis para lesiones deportivas, plantillas a medida, servicio técnico y mucho más.
Estamos en el polígono de Raós y en Renedo de Piélagos. MediMobility 942-36-47-47.
Es que lo tengo tan cerca que no me puedo resistir.
¿Cómo?
El supermercado Unide de aquí abajo. ¿Has visto qué descuentazos?
Hasta el 22 de septiembre, geles de baño Unide. Un litro, todas las variedades, por solo 99 céntimos.
Unide. Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
¿Te gustaría trabajar en el sector energético? ¿Crees que es urgente el uso racional de la energía? El Instituto Estelas de Cantabria te ofrece una profesión versátil y con alto índice de inserción laboral. Técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica. Realizarás prácticas en empresas punteras del sector. Acércate a Instituto Estelas de Cantabria, 942 83 26 67 y en energiayaguaestelas.es.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
¿Te gustaría liberarte de la adicción al tabaco, alcohol o marihuana y recuperar el control de tu vida? En el método Svel te ayudamos a conseguirlo, eliminando la dependencia desde el primer día, sin efectos secundarios, sin ansiedad, 90% de éxito. Cambia tu vida con el método Svel. By Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-251157.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada, ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Y ahora vamos con los consejos de buena salud con la ayuda del Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad. Este ha sido un espacio informativo de salud con el Servicio Cántabro de Salud y la
consejos de salud que son muy, pero muy interesantes y muy necesarios, porque como vemos el día de hoy hace calor, es un día playero, pero ojo, hay que tener en cuenta una serie de indicaciones muy importantes, porque los días de calor intenso obligan al cuerpo humano a un esfuerzo de adaptación para mantener la temperatura corporal normal. Y Santi, ¿qué podemos hacer para proteger nuestra salud?
Cosas muy sencillas, pero lo que ocurre es que son tan sencillas que a veces las hacemos mal. Por ejemplo, hay que beber mucha agua, muchos líquidos, pero hay que hacerlo antes de tener sed, porque cuando ya notamos sed es que algo va mal, es que el cuerpo empieza a tener carencias. Salvo que haya una indicación médica, hay que beber sobre todo agua, zumos, evitar bebidas alcohólicas, el café, el té, la cola y también refrescos que sean muy azucarados. Es también conveniente pues estar en lugares frescos, evidentemente. No es malo, por ejemplo, pasar un par de horas en algún lugar climatizado y, si se puede, tomar una ducha fresquita o un baño. Muy aconsejable en estos días en los que hemos ido, o en los que ha hecho mucho calor y hemos ido a la playa. Uh-huh. Las comidas, cuanto más ligeras, mejor. Uh-huh. Es otra obviedad, pero hay veces que se nos olvida. Mejor ensaladas, frutas, verduras, gazpachos, por ejemplo, que reponen muy bien las sales. Y también evitar las actividades al exterior en horas muy calurosas. La verdad es que da dolor ver a estas personas que igual corren por la ciudad a las 3, a las 4 de la tarde, con 26, 27 grados de temperatura, como hemos tenido estos días atrás.
Pues gracias por estos consejos, Santi.
Este ha sido un espacio informativo de salud con el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad.
Porque en BM sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate merluza del Cantábrico. BM, no es lo mismo.
Bueno, con BM tenemos que irnos rápidamente hasta la DGT para que nos comenten cuál es la incidencia del tráfico en Cantabria. Nos vamos allí, nos atiende Eris Cerezo. Hola Eris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes Jaime, jornada de miércoles tranquila en la red de carreteras de Cantabria, sin retenciones ni tampoco incidencias afortunadamente, por tanto a esta hora encontrarán tráfico fluido y cómodo tanto en las vías principales como secundarias. Eso sí, si están en la carretera solamente nos queda pedirles mucha prudencia y precaución al volante.
Gracias, Eris. En cuanto al tiempo, bueno, pues los cielos van a ir cubriéndose poco a poco con algún chubasco disperso por la mañana y siendo más abundantes durante la segunda mitad del día. Las temperaturas van a ir en descenso respecto a ayer, siendo localmente notable el de las máximas en el interior. De hecho, hoy la máxima será 26 grados en Potes y Torrelavega, nada que ver con la jornada de ayer y mucho menos con la de antes de ayer. El resto de la región tendremos máximas únicamente de 23 y 24 grados. grados. Y la situación cambia incluso mañana jueves día 9, porque en la zona de Liébana y del centro y valle de Villaverde tendremos alerta amarilla de 2 de la tarde a 7 por lluvias. Los cielos estarán nubosos al principio y al final del día con esas lluvias débiles dispersas, aumentando la nubosidad de evolución en las horas centrales en el interior con esas lluvias y chubascos. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas siguen bajando. Tendremos en toda la región temperaturas máximas que oscilarán entre los 23 y los 25 grados. Y estamos todavía disfrutando los últimos días de verano, esos coletazos de sol, de calor, y seguro que si no eres de Cantabria y estás aquí o tienes una segunda residencia en la que pasar estos días cerquitas de la costa, seguro que esa conexión de internet pues te falla y te provoca más de un problema. Pues ya sabes que con Adamo ese problema está solucionado. Con ellos, con Adamo, tienes la fibra al mejor precio para tu segunda residencia por solo 15 euros al mes, precio definitivo. Así que ya lo sabes, con Adamo no te quedes sin conexión este verano.
Siempre, siempre.
Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos,
que tus dolores son los míos.
Qué bonito el arrebato, qué buen rollo, Santi, transmites de artista andaluz, que es una auténtica delicia, una gozada. Y ojito, que este viernes, dentro de dos días, va a estar en la Plaza de Toros de Santoña, en ese nuevo ciclo de conciertos Mirando al Mar. El arrebato a las 9:30, pero antes a las 8, Aires Marismeños. El grupo local, que va a estar actuando un poquito antes, desde las 8 de la tarde, para abrir un poquito el apetito y para esperar a El Arrebato, que va a abrir este viernes este ciclo de conciertos en Santoña, gracias al gobierno de Cantabria y esa propuesta de la cultura contraataca.
Va pasando y va pasando y yo sigo aquí contigo, siempre de ti pendiente.
Y ojo, porque también a través de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte y del Ayuntamiento de Santoña tenemos el sábado 11 de septiembre a La Oreja de Van Gogh a las 9:30 de la noche. La venta de entradas online en esta página web www.delafuentesl.com. Te repito, www.delafuentesl.com. Y ojo, porque el ciclo de conciertos concluye el domingo 12 de septiembre con un concierto para toda la familia, ¿eh? Con la banda de Marcus Cao, Billy Boom Band, a las 7 de la tarde, pero en este caso la entrada es con invitación hasta completar el aforo. Ya están disponibles desde hace dos días las entradas, las invitaciones en la oficina de turismo y en el departamento de festejos del Ayuntamiento de Santoña, ¿eh? Así que ya lo sabes, el viernes El Arrebato, el sábado La Oreja de Van Gogh y el domingo en Santoña, la Billy Boom Band. Y seguimos comentándote, por ejemplo, grandes propuestas. Hoy Víctor Manuel va a protagonizar el concierto del centenario de la Virgen de Valencia en Bioño a partir de las 9:30 en la campa del Santuario de Bioño. Un concierto espectacular y muy esperado del sensacional artista, cantante, compositor asturiano. Y hoy el Parlamento de Cantabria inaugura la muestra fotográfica Indestructibles sobre la infancia en África. Será a partir de las 6 la inauguración.
Que yo te espanto a los diablos, que yo te espanto.
Y por cierto, también va a comenzar hoy la feria edición número 13 alimentaria de Valderredible. Va a reunir a unos 70 productores artesanales en la campa de la Velilla para dar a conocer sus productos y poner en valor la excelente calidad de los alimentos de Cantabria, ¿eh? Así que ya lo sabes, hoy a las 10 ha comenzado ya en esa plaza de Valderredible, en Polientes, y se va a complementar con los actos que el consistorio ha programado para conmemorar esta festividad de la Velilla, como la misa solemne en la ermita de la Velilla y la posterior procesión, un parque infantil para los más pequeños y una actuación musical posterior. Y Santi, seguimos hablando de cultura, porque no sé si sabrás que desde hace un par de temporadas se ha realizado una especie de actividad cultural en el norte de España, en donde artistas de Cantabria se van a Asturias, Galicia y País Vasco, y viceversa. Los artistas de Asturias, Galicia y el País Vasco vienen a Cantabria para ofrecernos sus actividades en una iniciativa muy, pero que muy importante y que lo han acogido todos los artistas con los brazos abiertos.
Normal, porque yo siempre he dicho que el moverse, el viajar, a uno le enseña muchas cosas, que hay que dejar de sentirse el ombligo del mundo y está bien conocer lo que hacen compañeros profesionales de otras latitudes. Y al final siempre hay una estrecha relación cultural, educativa, social entre toda la cornisa cantábrica y seguramente con sus diferencias y con sus particularidades unos y otros aprendan un montón de cosas. Uh-huh. Tiene mucho mérito además, dices tú que hace un par de años, pues fíjate lo que ha ocurrido en estos dos años para que esto se siga manteniendo o si ha tenido que sufrir un parón se vuelva a recuperar ahora.
Espero que no me corrija Alicia Trueba, que es la presidenta de la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas, que ayer estaba con Pablo Zuluaga y con Gema Agudo presentando en el Palacio de Festivales este Camino Escena Norte, porque lo que es la tercera edición, lo que no sé si se ha tenido que paralizar o aplazar por la pandemia en los últimos años. Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, aquí deseando conocer más detalles de esa presentación de ayer y lo que va a suponer y los artistas que van a venir y los que vamos a llevar de Cantabria al norte de España. Lo primero, ¿son tres años consecutivos que se ha paralizado por la pandemia el año pasado?
Pues no se ha paralizado. La verdad es que este proyecto, bueno, pues tiene una fuerza y una magia especial. Para mí tiene mucho que ver con el hecho de que es una iniciativa que ha surgido del sector profesional, ¿no? De los encuentros que hacemos, de las mesas de trabajo entre las diferentes asociaciones profesionales de artes escénicas y que fue algo que era muy necesario también porque hay muchos circuitos en la península, pero es verdad que en todo lo que es el norte hay poca circuitación de las compañías. Entonces, yo creo que eso es algo que tanto las comunidades autónomas implicadas como el propio Ministerio de Cultura a través del INAEM ha sabido valorar y nos han apoyado incluso con más fuerza desde el año pasado para que el proyecto pudiese continuar.
Esto ya ha empezado, no hay quien lo pare, creo, supongo, porque yo creo que es un éxito tremendo lo que habéis tenido en las dos ediciones anteriores, ¿no?
Bueno, sí, ha sido un éxito. La verdad es que ha sido muy bonito que las actividades paralelas también crecen, que no nos limitamos a un circuito de exhibición, sino que hay actividades también de creación, de residencias artísticas en las que compañías cántabras se mueven a otros lugares para compartir espacios de trabajo con compañías de las otras comunidades, ¿no? Esto es algo también súper enriquecedor para nosotros porque nos hace conectar con los otros grupos, con los otros movimientos artísticos que están sucediendo en las comunidades vecinas, ¿no? Que están tan cerca y que por otro lado a veces estamos tan desconectados. Entonces, es una oportunidad maravillosa que se brinda a lo que es el sector profesional y también a los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a ver las actividades porque se suelen proponer después de los espectáculos pequeñas charlas, pequeños momentos de mediación cultural entre artistas y ciudadanos que son muy enriquecedores y que hacen que el proyecto pues esté como bien acogido, ¿no? Y esté muy arropado por parte de la ciudadanía también.
Bueno, vamos a aterrizar y vamos a conocer primero cuándo comienza este ciclo, cuándo vamos a poder disfrutar de estas actividades culturales que vienen de fuera de Cantabria, si hay que pagar, si hay que comprar entradas.
Las actividades son gratuitas, perdóname que te interrumpa.
Bien, perfecto, estupendo. ¿Y cuándo empiezan y en qué localidades vamos a ver estos artistas de fuera de Cantabria?
Pues mira, las actividades comienzan el 12 de septiembre y finalizan el 10 de octubre, ¿vale? Uh-huh. Se llevarán a cabo 9 localidades cántabras y, por otro lado, las compañías cántabras que van a actuar en escenarios de Galicia, Asturias y Euskadi, ¿vale? Serán el Tejo Producciones, que representará la casa de Bernarda Alba, Babirusa Danza con la naturaleza del silencio y la Machina Teatro con Olivia y las plumas.
Perfecto.
Las sedes de esta edición en Cantabria, que hay algunas que son iguales que las del año pasado, pero hay también algunas nuevas, serán el Palacio de Festivales, el Auditorio Casa de Cultura Doctor Velasco en Laredo, la Plaza del Ángel en Comillas, el Teatro Antiguas Escuelas de Orejo de Marina de Cudello, el Auditorio Bajo Deva de Unquera, en Val de San Vicente, el Centro de Estudios Lebaniegos en Potes, el Teatro Casino Liceo de Santoña, el Teatro Municipal Concha Espina, y el Parque Amestoy en Castro Urdiales.
¿Hay una especie de, no sé, habrá alguna página web para saber los que están cerquita de esas localidades dónde puedo conseguir las invitaciones o saber la fecha exacta y qué grupos van a actuar?
Pues sí, sí, seguramente. Ahora mismo no la tengo conmigo, pero si teclean por internet Camino Escena Norte, seguro que van a encontrar el enlace para hacer su reserva de entradas.
Perfecto. Oye, Alicia, una duda que tenemos. ¿Cómo se genera la selección de artistas, de grupos cántabros que van a poder desplazarse al resto de localidades, de ciudades por el norte de España?
Pues mira, la verdad es que esto a mí me gusta mucho del proyecto. Me parece que tiene una gestión muy, muy bonita y muy transparente. Se abre un plazo, ¿no? Desde Camino Escena Norte tiene una oficina que está trabajando durante todo el año, ¿vale? Entonces, se van sacando notas informativas por las redes, en el periódico, bueno, de todas las maneras que podemos. Y se abre un plazo en el que todas las compañías que deseen participar en el circuito pueden presentar, inscribir su espectáculo, ¿vale? Uh-huh. Después esto pasa a un jurado en el que hay miembros de cada comunidad autónoma, ¿vale? Y se seleccionan los espectáculos que van a girar.
Uh-huh. Bien, perfecto.
Oye, y es un sector, Alicia, que goza ahora mismo de buena salud desde el punto de vista creativo, por lo que veis a lo largo del año en la presentación de estos proyectos.
Hombre, desde el punto de vista creativo, yo diría que sí, que goza de muy buena salud. Sobre todo que además, con este parón forzado de la pandemia, pues las compañías han dejado de trabajar tanto como antes, ¿no? De girar tanto como antes. Y por lo general, pues las compañías de teatro, danza, circo, están en constante ebullición, con lo cual, si no están en los escenarios, están en la sala de ensayo. Y la verdad es que pues ahora mismo, y esto ya es a nivel global, hay un montón de producción artística.
Oye,
en este último año ha sido increíble.
Alicia, otra de las acciones que promovéis desde el Camino Escena Norte son encuentros digitales con todas las compañías participantes, ¿no? Creo que es ayer comenzó y acaba, ¿no? El día 6 y acaba mañana. ¿Podemos seguirlas? ¿Todo el mundo puede escucharos o seguir esos encuentros digitales?
Pues mira, la verdad es que me pillas un poco así que yo ni siquiera estoy participando en los encuentros digitales, entonces tampoco es que te pueda yo dar mucha información en torno a esto.
Yo lo que puedo decir a los amigos oyentes es que hay un canal de YouTube de Camino Escena Norte y aparte de los perfiles sociales, y creo que esas charlas son de entre 8 y 9 de la noche, así que vamos a ver si la gente que esté interesada pues puede seguirlo desde hoy, mañana, que es cuando terminan estos encuentros.
Muy bien.
Pues Alicia, ha sido un placer que nos atiendas esta mañana en Mediodía Cope Más Cantabria, que vaya todo genial, que va a ser así este mes con la cultura itinerante, y seguramente todos sabrán a través de las redes sociales y de la web cuáles son los artistas que llegan y los puntos y las fechas en las que vas a tener estos encuentros.
Exacto.
Alicia, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Es la presidenta de la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas, ACEPAE.
Después del invierno es momento de poner a punto los espacios exteriores en el hogar. Terrazas y jardines toman protagonismo y las piscinas vuelven a la actividad para amenizar los momentos de ocio familiares. Después de 59 años innovando en el mundo de la pintura, en Pinturas Tenisol sabemos cómo dar vida a todos los espacios exteriores. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca. En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y en la Albericia, Santander.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para el descanso de nuestros mayores. Butacas de puesta en pie, camas sanitarias, sillas anatómicas, colchones antiescaras. Bienestaris, asesoramiento profesional. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barca 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Con la leche de sus vacas en pastoreo, bien aparecida, elabora todos los días sus yogures, sus quesos, su kefir y su arroz con leche. Los lácteos bien aparecida son más naturales, más frescos, más saludables y mucho más ricos. Disfrutando lácteos bien aparecida, apoyas a la ganadería de Cantabria y a la economía regional. Bien aparecida, tus lácteos de proximidad y solo con la leche de sus vacas en pastoreo. Bien aparecida es vida para ti y tu entorno.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942-36-9060.
Semana del vehículo de ocasión en Autonorte y Dana Motor. Diésel, gasolina, híbrido, tu Peugeot de ocasión y multimarca desde 7.500 euros, totalmente revisado y con un año de garantía. Financiación a tu medida y posibilidad de devolución en 21 días. Ven a probarlos que vuelan. Semana del vehículo de ocasión en Autonorte Santander y Dana Motor Colindres. Tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
A tu madre, a Ana, a Juan, a Pedro, a tu hermano, a tu hermana, a tus abuelos, a tu suegra, a ti, a tu novia, a Carlos, a tu ex, a Daniela, a Luis Alberto, a tu jefa, a tu tío del pueblo.
Lo que tú quieras, a quien tú quieras y donde tú quieras.
MRV, en el polígono de Raos y en General Dávila 266.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es la 1:42 y esta banda sonora de James Bond nos viene al pelo porque a partir del viernes comienza una nueva edición, la quinta de la Semana Internacional de Cine de Santander. Hablábamos con la directora ejecutiva la semana pasada para calentar motores y el hecho es que, bueno, te recuerdo, va a abrir el viernes con el estreno mundial de Panteras y va a cerrarse con La Voz Humana de Pedro Almodóvar, ese corto, el 18 de septiembre. Más de 40 proyecciones de diferentes géneros y épocas distribuidas en diferentes sedes seleccionadas para este año. El Centro Botín, la Filmoteca de Cantabria, el Palacio de Festivales, el Teatro Casic, la Plaza Porticada, el Cine Los Ángeles y la Universidad Europea del Atlántico. ¡Ojo! Entradas e invitaciones ya están disponibles a través de la web sicsantander.com, sic, S-I-C de casa, santander.com, para comprarlas o reservarlas. Pero Santi, creo que es el momento adecuado para hablar pues de el estreno mundial de Panteras, dirigido por el fotógrafo Andoni Canela, que está escuchándonos atentamente. Hola Andoni, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, qué honor, qué nervios, no sé, estrenar, ¿no?, una edición de la Semana del Cine Internacional de Santander, además con el honor también de poder inaugurar y poder estrenar mundialmente este Panteras, ¿no?
Pues sí, doblemente, o sea, la verdad, la ilusión de estrenar la película, estrenarla en Santander, que sea también la película de inauguración del festival, pues sí, también ahí un poquito de nervios estaremos, sobre todo porque encima es una película que lleva varios años ahí, digamos, generándose, ¿no?, creándose, y el día de estreno pues es especial, seguro.
Oye, creo que son 4 años de trabajo exhaustivo para mostrarnos, sí, ¿qué es lo que vamos a ver en Panteras?
Sí, son 4 años sobre el terreno, en busca pues de los últimos grandes felinos que hay en la tierra, en busca de tigres, leopardos, panteras de las nieves, jaguares, leones, puma y guepardos, que bueno, junto al gran felino que tenemos en la península ibérica, que es el lince ibérico.
Andoni, ¿por qué felino sin otro animal? ¿Cuál es la razón que os llevó a recorrer medio mundo para filmar Panteras?
Bueno, cualquier animal puede tener su interés, pero los felinos tienen, y los grandes felinos todavía más, pues tienen un atractivo indudable. O sea, yo creo que para cualquier persona, pues la mirada de un león o de un tigre pues, cautiva. Luego el hecho de su tamaño y de que sean depredadores, pues los hace muy especiales. O sea, necesitan pues, grandes extensiones que estén bien conservadas, donde puedan pues cazar y puedan vivir y puedan criar, y eso hace que de alguna manera pues sirvan para saber cómo se encuentra el planeta, ¿no? Y qué lugares todavía quedan lo suficientemente bien conservados para que estas especies pues puedan sobrevivir.
Oye, no quiero que te molestes ni que nos cuelgues el teléfono, ¿eh? Porque es una pregunta, sí, que quiero ver cómo me respondes, porque ya sabes, sí, que peyorativamente siempre se ha dicho que para echar una buena siestecita en casa nada más adecuado que poner un documental de la 2 de animales. ¿Cómo podemos mantener, sí, el interés en Panteras viendo, porque es documental, supongo que no tenga una historia detrás, o sí, ¿cómo podemos mantener el interés en esta cinta?
Pues a ver, ya creo que hay muchísima gente que lo ve echando la siesta y otros que lo ven con mucho interés y después de echar la siesta las dos cosas, porque hay mucha gente todavía interesada, ¿no? En este caso, son los protagonistas los felinos, pero también pues es esa relación del viaje, porque el viaje pues lo hacemos en plural, o sea, viajo contra, o sea, junto a Unai, que es mi hijo, y que cuando comenzamos a ese periplo, en primer lugar es en busca del puma perdido en las montañas de la Patagonia, en Torres del Paine, vamos a buscar el puma y él tiene pues justo 12, acaba de cumplir 13 años, ¿no? Y esa construcción de la película, de la historia, también está la evolución de un niño de 13 años que luego tiene 14, luego 15, claro, 16, 17. Claro, primero claro. Me llega por debajo del hombro y ahora pues casi no me pasa un palmo, pero me pasa bastante. Está a punto de cumplir 18 años. Entonces, esa relación de cómo descubrimos a los animales y también vamos transmitiendo la situación de los felinos, pero también cómo los observamos, ¿no? Y el respeto que hay que tener en cuanto a la distancia. No vamos, o sea, no es una película de riesgos, pero sí que es de prestar mucha atención, de aprender, de convivir con, coexistir con ellos, ¿no? Y yo creo que se hace bastante emocionante y es la narración de esa historia. No solamente habla de los felinos, uh-huh, sino que habla también de cómo acercarse a esos lugares. Y luego, precisamente los lugares que visitamos, pues es un listado de los lugares con más biodiversidad, de los lugares más salvajes, los lugares más naturales más ricos que hay en el planeta. O sea, un tesoro que todavía queda.
Oye, al escucharte, Andoni, yo sabía que habías rodado el corto con Unai, con tu hijo. Sí. Pero claro, ¿cómo lo has organizado? Porque tú te has marchado con un chaval de 12, 13 años, has vuelto, digamos, valga la expresión, después de terminar el rodaje con casi 17, sí, 18, y cualquiera estará, sí, pensando, bueno, ¿y cómo ha sido la vida de ese chaval que tenía que estar en el cole y estaba allí, pues yo qué sé, sí, en el Himalaya buscando, claro, al tigre de las nieves? Sí.
Primero, en este caso, a diferencia de la película anterior, que era el viaje de Unai, que en ese caso Unai era protagonista, que era más pequeño y que sí que fuimos toda la familia, pero entonces él tenía menos años y él pudo ir durante 3 meses a la escuela en Australia, en Estados Unidos, tenía también la Peque, mi mujer Merichel, y ese viaje fue conjunto durante 1 año y medio. En este caso, los 4 años se han concentrado en aproximadamente 5 viajes al año, 4 o 5. Lo que aprovechábamos era pues los 3 meses de verano, las Semanas Santas y las Navidades, para que ahí no se perdieran horas lectivas, y luego sí que se ha perdido, pero él, en el instituto en el que iba y en la escuela, pues le daban los deberes y él antes o después tenía que estudiar y tenía que hacer los exámenes.
Un fenómeno, vamos, pues, o sea, qué doble mérito.
Un fenómeno, claro. A ver, también yo le da ahí una facilidad para ver felinos, también para ver cualquier tipo de animal, y una cosa que en la película está muy clara es la paciencia, la observación y el tiempo. Eso hace que a veces estábamos días y días, pero días a veces hasta 7, 8 y 10, y ha habido algún viaje que solo hemos visto durante 3 semanas una vez, por ejemplo, la Pantera de las Nieves. Eso da mucho tiempo libre, y entonces ahí no tenía excusa, porque a veces teníamos que estar 12 horas esperando a que viniera un lince, y el lince no aparecía. Entonces, una vez coge el libro y estudia, y
claro,
el tiempo,
claro, oye,
pues estaba el doble del tiempo, si digamos, entre comillas, no hacer nada sentado para poder estudiar. Y ha sacado bien, digamos, lo ha sacado bien, estudiando y haciendo los exámenes como el resto de sus compañeros.
Perfecto. Oye, pues tenemos ya unas ganas tremendas de poder estar este viernes a las 9 de la noche en el Centro Botín, en esa inauguración, estreno mundial de Panteras, con un crack como es Andoni Canela, que es uno de los mejores fotógrafos documentalistas de nuestro país y director de este film que se estrena en el Centro Botín, en esta Semana Internacional de Cine de Santander. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y nos vemos el viernes.
Venga, pues con Andoni Canela vamos poquito a poquito acercándonos a la sorpresa final, a la traca final que queremos compartir con vosotros. Será a partir de estos instantes en el Grupo COPE. En esta sintonía, no te muevas, de COPE más Cantabria, pero tenemos que saludar también a nuestros amigos de COPE Cantabria de la 95.7. ¿Por qué? Pues porque viene Izal, que mañana toca en la Plaza de Toros de Santander.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una vez cerré los ojos y estabais todos cantando. Disfruté de ser consciente del alcance del milagro. Valoré por fin.
fin mi suerte, al poder subir a un escenario, vi a mis padres orgullosos, vi a mi hermana presumir de hermano, el primer rayo.
Esto suena muy bien, ¿eh, Santi?
Aquí. Y no te digo nada cómo va a sonar en la Plaza de Toros.
En directo, claro que sí, porque es que estamos en este tramo final saludando a los amigos de la cadena COPE en Cantabria, 95.7, con la música de Izal. ¿Por qué? Pues porque ayer hablábamos con Rulo, que va a estar el viernes en ese nuevo festival que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Santander, llamado La Plaza, pero quien va a abrir el fuego va a ser Izal, lo va a hacer mañana. Hay entradas disponibles y yo creo que va a ser un pelotazo porque, como comentamos con Rulo, lo cierto es que la gente tiene ganas de concierto en la Plaza de Toros, como cuando éramos adolescentes. Y fíjate la sorpresa que tenemos preparada para los amigos de COPE Cantabria, porque el batería del grupo, Alejandro Jordá, está escuchándonos ahora mismo. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estamos deseando pues recibiros con los brazos abiertos porque hay un mono de conciertos en la Plaza de Toro de Santander de hace muchos, muchos años que queremos rememorarlo y poder vivirlo junto a vosotros, ¿eh?
Me ha parecido bonito porque mi primer concierto, el que pude ver en mi vida como adolescente, fue en la Plaza de Toros. Yo soy de Valencia y fue mi primer concierto y, bueno, me ha hecho gracia porque me ha recordado aquello, ¿no?
Claro. Oye, estábamos escuchando de fondo Fotografías, que es el segundo adelanto de lo que va a ser vuestro nuevo disco, ¿no? Vuestro nuevo trabajo.
Así es. En octubre sacaremos el nuevo disco. Ya en su momento, hace un par de meses, sacamos Inercia y ahora vamos con Fotografías, que nos hacía mucha ilusión que viera la luz. Y nada, con muchísimas ganas de que vea la luz el disco entero y bueno, pues ver si genera o no lo mismo que nos genera a nosotros.
Oye, ¿no habéis parado de girar por toda España? Entradas agotadas en Salamanca, entradas agotadas en Alicante, en Valencia, en Madrid. Menudo veranito, ¿eh?
Sí, se ha salvado. Tal cual están las cosas y tal cual son las circunstancias. Hemos podido tocar, hemos podido movernos, trabajar, tanto nosotros como todo el equipo técnico, que hay muchísima gente detrás. Y nada, pues muy contentos, muy felices. El de Santander es el antepenúltimo bolo. Y ya la semana que viene terminamos gira.
Oye, decías, Alejandro, que esperáis que este Fotografías despierte las mismas reacciones y sensaciones que habéis tenido vosotros. Los primeros comentarios en redes, desde luego, parece que no han defraudado a la gente que os sigue, porque todos son buenas palabras.
Y la verdad es que, aunque es la primera vez que oímos también un poquito de todo, también ha habido gente que quizás espera otra cosa, había mucha gente apoyando, parece que ha gustado, al final sigue siendo Izal, quiero decir, sigue teniendo nuestra esencia, pero sí que es cierto que, bueno, ha habido un cambio, un pequeño cambio, un pequeño paso adelante, totalmente intencionado, un cambio de sonido, un intento de evolución, y bueno, al final, guste o no, estamos muy contentos. Por suerte parece que está gustando y bueno, pues a ver qué tal el resto del disco.
Uh-huh. Con ganas de terminar, porque uno, cuando va a llegar el momento de las vacaciones, siempre dices, madre mía, es la peor semana, las peores dos semanas. ¿En vuestro caso estáis ya con ganas de relajaros un poquito o no?
Siempre hay una especie de equilibrio, porque tenemos ganas de estar estáticos en casa, pero por otro lado no queremos parar de tocar, entonces seguramente la primera semana digamos, qué bien, por fin en casa, pero después diremos, quiero tocar, así que bueno, ahí empezaremos a echar de menos los conciertos y ya hasta el año que viene nada.
Oye, tenéis ya muchísima experiencia en esto de la música, más de 10 años diría yo, aunque os formasteis en el 2000, ¿no? Más o menos empezasteis a tener proyectos conjuntos. Lo que está claro es que ya sabéis más o menos cómo respira la gente, cómo respira vuestra música, un concierto totalmente de un grupo totalmente asentado. Este grado de madurez es el que ahora define vuestra música, ¿no? ¿Consideras que ya sois un grupo hecho, derecho, referente en la música de nuestro país?
Bueno, referente sería mucho decir, la verdad es que no me atrevería a meterme en ese jardín, pero bueno, al final, como decías, llevamos 20 años, 10 juntos, 20 años cada uno, alguno más, en la música, trabajando, tocando, peleando y pisando tablas, y bueno, al final, es aprendizaje, ¿no? Llevar 10 años juntos también hace que nos entendamos muy bien y hemos aprendido muchísimas cosas. Pero probablemente nos quede muchísimo más
por aprender de lo que hemos aprendido.
Ay, mira, me pasa un mensaje ahora mismo Iván Respuela, el técnico de sonido que está, que es un fan, que va a ir a veros mañana, diciendo que está prácticamente todo agotado. Yo estoy ahora mismo encantado de la vida de que la gente tenga ese mono, como decíamos, así que todos felices y contentos. Y dinos, ponnos un poquito ahí la miel en los labios, ¿qué es lo que vais a ofrecer aquí en Santander?
Pues mira, antes de la pandemia teníamos un show con una serie de sorpresas que ahora mismo mi cabeza está dando vueltas hilando, porque son cosas que nunca habríamos podido hacer. El primer bolo que vimos en Santander fue en una especie de centro de exposiciones para 17 personas en el piso de abajo, como, bueno, pues nos dieron una pequeña oportunidad y fue muy bonito, lo recordamos con mucho cariño. En Santander siempre nos han tratado muy bien. Y desde entonces ha llovido mucho y ahora por fin podemos hacer la gira que estamos haciendo, que lleva mucha más infraestructura, lleva una serie de sorpresas que no podemos desvelar, por eso se llaman sorpresas, pero que creemos que van a gustar mucho. De momento están gustando.
Lo que pasa, Alejandro, es que esto de la pandemia ha hecho también que con las medidas de distancia, seguridad, todos sentaditos, mascarillas, sea un poquito un concierto así, ¿no? Un poquito sui generis. Hay que tener mucho tiempo y mucha calma para no levantarse y empezar a aplaudir como locos.
Sí, pero durante la gira la verdad es que nos ha sorprendido mucho el comportamiento de la gente. En general ha sido ejemplar porque la gente ha sabido disfrutar del concierto. Al final se ha asumido que ahora mismo las circunstancias son las que son, hay que llevar mascarilla, hay que estar sentado. Cada organización pone también sus pautas, pero al final la gente disfruta muchísimo por la energía que se genera del concierto, la potencia del equipo de sonido. Al final esto te da una experiencia que sigue siendo música en directo. No sé, que no se pueda bailar no quiere decir que no se pueda disfrutar, por suerte. Totalmente. Y ya podremos bailar ya.
Alejandro, decías tú al comienzo que tocar en la Plaza de Toros te llevaba a tus primeros conciertos como adolescente. Está claro que a nosotros nos gustan los conciertos en las plazas de toros. ¿Qué tienen para los músicos las plazas de toros de especial, que también parece que es uno de vuestros escenarios favoritos?
Bueno, yo creo que cualquier escenario nos emociona, obviamente. Lo que pasa es que tienen todos algo en común, que es un poco la estructura rectangular. Entonces, de repente llegas a una plaza de toros con esa estructura circular, con esa energía, la gente en grada y en pista, tiene algo especial, es verdad que tiene algo. Y yo creo que también hay un poco de herencia histórica, ¿no? Que el hecho de tocar una plaza de toros siempre ha significado que estás en un muy buen punto de tu carrera, porque tocar ahí ya es un buen lugar.
Pues nada. Oye, Alejandro, que ha sido un placer hablar contigo, que todo va a salir estupendamente, que la gente tiene ganas de Izal. También va a estar Maren un poquito antes, a partir de las 9:30, así que ha sido un placer. Muchas gracias y a por todas. Valor y al toro. Nunca mejor dicho. Hasta mañana.
Gracias, chao.
Bueno, ahí estaba Alejandro Jordá, el batería de Izal, que mañana van a abrir ese nuevo festival en la Plaza de Toros de Santander llamado La Plaza. Un pequeño alto último y rematamos.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Bueno, pues nos quedan 30 segunditos para terminar este mediodía COPE, así que Santi, un placer como siempre que estés ahí y que
mañana
estén los
más
oyentes. Mañana más.
Mañana más.
A partir de las 12:20, ¿vale? Hasta las 2. Pero ahora, si quieres estar informado, espera 20 minutitos para saber lo que pasa en Cantabria. Va a estar Gerardo Cisneaga con los informativos, también a las 3:10, y la información deportiva llega de 3:25 a 4. Así que, venga, nos despedimos por ahora y Herrera en COPE y mediodía llega mañana a las 12:20. Por lo menos que riegue la tierra.